conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 4. Tortura de los hermanos Ávila en el romance de Luis de Sandoval Zapata.
Vamos a advertir, conforme vayamos leyendo y comentando, la cercanía con el testimonio de Suárez de Peralta. Yo les presento la siguiente hipótesis. El poema, de hecho, está dividido en dos secciones. Una, desde el inicio, por supuesto, de la página 81 hasta casi finales de la página 90. Y la segunda sección, breve, la que continúa. ¿Por qué esta división nos puede ayudar a su lectura? Porque ciertamente, si la primera parte se ocupa de hacer una narración y una descripción de los acontecimientos que ya conocemos, la segunda parte no está ya en la voz del poeta, en la voz poética, en la voz del enunciador, para decirlo en estos términos abstractos que le gustan a los lingüistas, porque el yo del texto no es necesariamente el yo del autor, sino el yo de quien enuncia un determinado discurso. En la primera parte, el yo del enunciador se identifica con el productor del texto, con el autor, digamos. Pero en la segunda parte, toma la voz otra persona distinta de raigambre histórica, pero por supuesto ficticia. Alternativamente al texto descriptivo, apenas en dos o tres líneas, Suárez hace una consideración de carácter fatal. Esto tenía que pasar. El marqués se buscó lo que sucedió. Y por una simple razón. Porque los hombres pagan por sus propios pecados, pero además pagan por los pecados de sus propios padres. Es esta visión, en términos generales podemos llamar providencialista. Hay un designio superior, hay un designio providencial de los acontecimientos humanos, y aunque estos acontecimientos parezcan fortuitos, siempre están regidos por un destino previsto, no por los humanos, sino por la providencia divina. Y dentro de este contexto aparecen también ciertos rasgos de superstición. Gil González de Ávila, el padre de estos Ávila de los que estamos hablando, despoja a su hermano de las encomiendas que le fueron asignadas. No hay datos en Suárez que nos digan exactamente qué sucedió, pero el caso es que lo despojó de sus bienes, que contrajo una deuda con él, que acordaron por medio de un documento cómo iba a repartirse esta hacienda, y después el hermano Gil González traicionó a quien había sido inicialmente el beneficiado con estas mercedes. Y esta traición no solo la paga él directamente, sino a través de sus hijos. Sus hijos serán degollados. Su hija, a quien procuraban casar con una persona de altísima estima, fue tentada por el diablo y se enamoró de un mozo mestizo, dice, que ni para paje servía, pero se enamoró perdidamente de él, y los hermanos lo fueron a amenazar, y este joven, en efecto, tomó el dinero, se embarcó, pero como también señala Suárez, el verdadero amor nunca muere, y al cabo de unos años decide regresar a la Nueva España y preguntar qué pasa con su amada. Pues su amada se metió a monja, pero nunca olvidó tampoco esta pasión amorosa. Vuelven a entrar en una relación secreta. Esta relación termina mal porque el mozo, el galán, es apresado por la justicia y la monja se ahorca. Esto, para Suárez, es el resultado previsible de una serie de pecados cometidos por el padre que pagan los hijos. El romance de la degollación es una obra literaria, una obra artística, pensada y escrita desde perspectivas muy elaboradas. De modo que el poema comienza con una invocación. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles el pelida. Es una invocación a quien, a Melpomene. A la musa, que como él dice, preside en la esfera de los cristales del Pindo, el coturno y la tragedia. Por supuesto, esto nos mete de una vez en el mundo de la presencia de ciertas figuras y valores y alegorías propias de la cultura antigua, clásica. Entonces, la invocación a la musa. Aquí también Sandoval le pide a una musa en particular. ¿A cuál? A la de la tragedia. Tú, Melpomene, que a los varones grandes en sus lástimas postreras eterniza sus memorias contra fúnebres tinieblas. La eternidad de la memoria. ¿A qué estamos apelando de conformidad con la voz del poeta que invoca a la musa de la tragedia? Estamos tratando a darle a los acontecimientos que se van a desarrollar un carácter doble, de eternidad, de permanencia, de memoria. Estos son hechos dignos de memoria y también de rescate de la nobleza de las personas o personajes protagonistas de esos acontecimientos. Sandoval ya advierte que lo que sucedió con los hermanos Ávila está a punto de caer en el olvido. Hay que rescatar la memoria y, por tanto, la presencia de estos hechos. Tú, que a los helados polvos que gastados bronce sellan, de la prisión del olvido los vuelves a vida nueva. ¿Qué es lo que puede librarnos del olvido? La voz de la musa, la poesía, el canto de la tragedia poética. Y esta invocación de carácter general, oh tú, Melpomene, que eres capaz de hacer todo esto, ayúdame, favoréceme. Tu trágico ardor me influye. Dame tus propias centellas para el argumento triste que mi helada pluma intenta. Oirá mis lúgubres versos la fama, porque sus lenguas en sus ecos inmortales organiza mis cadencias. Está claro, quiero rescatar la memoria y el honor de ciertas personas. Te invoco, oh Melpomene, y dame tus dones. Insufla en mí la voz adecuada. ¿Y qué sigue? Hay, por decirlo así, una pausa que yo marqué en la edición del texto. Va a comenzar la narratio. Es decir, esto es una invocación, lo que hemos visto, ahora viene una narración. ¿Qué es lo que va a narrar? Los hechos históricos. Y empieza en el nuevo mundo grande, pira del mayor planeta, pues sobre sus grandes montes difunto fanal se acuesta. Es una metáfora del sol, es una metáfora del occidente, es una metáfora de la parte del globo donde el sol se pone. Esto es de lo que voy a hablar, de una historia americana, pues, para leerlo de manera más trivial. Y luego empieza el elogio. ¿De quiénes? De estos conquistadores americanos. Entre tanto ilustre pecho de la escogida nobleza que supo dar todo un mundo al más católico César, Es decir, estamos hablando de personas escogidas que supieron darle al católico César, bueno, ya sabemos, a Carlos el emperador, a Carlos V de España, todo un mundo. Y católico César, el epíteto de César llamándole católico, por supuesto que implica la razón fundamental de esta conquista, la razón filosófico-moral, o más bien teológica, diría yo, de esta conquista. Porque allí, en este nuevo mundo, tanto español Marte con la espada y la escopeta quitó más vidas de indios que ellos dispararon flechas, cuya sangre derramada en el papel de la arena, corónica purpúrea a sus hazañas eternas. Es decir, escribieron su historia con sangre. Esta historia de conquista, de uso de la espada y la escopeta, pues, como dice, mató, quitó la vida a más indios que el número de flechas que ellos dispararon. Y no solo esto, la sangre de estos indios escribe en la arena como si fuera un papel la crónica purpúrea de sus hazañas. ¿Por qué purpúrea? Por sanguinaria. Y bueno, después de esta entrada en el elogio de la conquista de un nuevo mundo, de haberle dado un nuevo mundo al emperador, ¿qué es lo que sigue? La descripción del espacio físico, del espacio social, del espacio político, en que van a ocurrir los acontecimientos todavía no explícitos. Sabemos que se trata de acontecimientos trágicos, pero todavía no entra a la narración de ellos. De modo que viene el encomio de esta nueva tierra. En su metrópoli insigne de la América cabeza, ¿cuál es la metrópoli insigne cabeza de América? No es Lima, es México. México era la cabeza del imperio americano. Y ahora sí, el relato. Dos caballeros vivían de grandes ilustres prendas, hijos de dos capitanes que las huestes más sangrientas, con el valor de su acero, dieron vida a sus proezas. Por supuesto, es el paradigma de los caballeros. Es justamente la acción militar y la honra que esta acción militar trae aparejada, lo que aquí se canta. Se cantan acciones caballerescas. Y es que no olviden ustedes que este valor de la caballería, es decir, de los caballeros nobles que luchan por causas asumidas como justas, es un valor, iba a decir, permanente, constante, mejor digo, en la historia de España desde el siglo XV. Y esto es lo que da también origen a dos tipos de obras literarias. Aquellas que relatan el honor y la conquista de caballeros reales, fundadas también en la imaginación de las llamadas novelas de caballerías, donde los héroes están dotados de capacidades casi sobrehumanas, pero que siempre luchan por la justicia. De modo que, aunque a nosotros no nos lo parezca, desde la perspectiva de los españoles de la época y de nuestro autor, estos personajes históricos recuperados ahora por la literatura no han hecho más que cumplir con una tarea también providencialmente asignada: ampliar el mundo católico del emperador Carlos V. Estos hijos de dos capitanes, con el valor de su acero, dieron vida a sus proezas. Es precisamente señalar la condición militar, digamos heroica, no solo de los conquistadores en general, sino de estos hijos de conquistadores. Pero el encomio se vuelve lamento. Estos herederos de estos capitanes, cuanto nobles, infelices. entre prisiones funestas, en infelices estragos, de tristes hados se queja. De nuevo, la noción del fatum, del hado, del destino, que apenas si está indicada, pero que si yo no me engaño, podemos rescatarla después de las lecturas que hemos iniciado. Pues bien, estos caballeros nobles, hijos de los heroicos conquistadores, merecían otra fortuna, pero no. En ellos hicieron estrago los hados infames. Y después esta invocación. El poema se mueve casi siempre entre lamentos, encomios y lamentaciones. ¿Quién y este lamento? Que recoge, por supuesto, la antigua tradición. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? La muerte no los perdonó. Y aquí, ¿quién os vio en la pompa excelsa de tanta luz de diamantes, de tanto esplendor de perlas, ya gobernando el bridón, ya con la ley de la rienda, con el impulso del freno dando ley en la palestra al más generoso bruto? De nuevo, esta condición de caballero, vinculado, por supuesto, al animal, al caballo, al noble bruto. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace el poeta? Pues nos dice que los hermanos Ávila, de los cuales luego va a dar el nombre explícito, no solo son nobles por su condición social y moral, sino que también ejercen esta nobleza con los instrumentos que la manifiestan y la sustentan. Son expertos jinetes. Y sus cabalgaduras son también de extraordinaria valentía. ¿Y quién os vio en las públicas fiestas, a los soplos del clarín, que sonora vida alienta, blandiendo el fresno en la caña y en escaramuzas diestras, correr en vivientes rayos, volar en aladas flechas? Metáforas hiperbólicas. Los caballeros, en estos torneos cortesanos, son de una destreza extraordinaria y corren en vivientes rayos, que son los caballos, y volar en aladas flechas, que son precisamente la parte, digamos, instrumental del torneo. Y todo este cuadro de honor y de grandeza de pronto va a cambiar. Y ya en un lóbrego brete, tristes os miráis, depuesta la grandeza generosa entre tan oscuras nieblas, ajado todo lo noble. Y ya entre infames sospechas, entre escrúpulos aleves, entre acusaciones feas, con indicios de traidores, a la pasión que gobierna, a la envidia que os acusa, a lo ciego que os procesa, diciendo que merecéis por ofender el diadema del invicto rey de España, que os derriben las cabezas y en público vil cadalso, mano bárbara y plebeya, de un fementido verdugo se tiña en tan nobles velas. La nobleza, la honra, en manos, puesta de golpe, en manos de lo más ínfimo de la sociedad humana. Esta clase heroica de los conquistadores y de sus hijos, de pronto, es avasallada ignominiosamente por la pasión que gobierna. Y ahí está la delación, tópico que aparecerá en la segunda parte de una manera mucho más dramática, en voz de la viuda de Alonso de Ávila. Aquí se delata que el infortunio de los hermanos Ávila no fue realmente por traidores al rey. Entre acusaciones feas con indicios de traidores, a la pasión que gobierna, a la envidia que os acusa, a lo ciego que os procesa, esos son los advenedizos. Esos son las autoridades que envía el rey, que tienen envidia, una envidia realmente extraordinaria y cruel contra esta flor innata de la nobleza. Y que además los condenan a que en público y vil cadalso, los nobles no mueren en un cadalso, solo los viles son ajusticiados en un cadalso, una mano bárbara y plebeya, la de un verdugo fementido, es decir, todos los epítetos descalificatorios en lo moral y en lo social que son estas manos armadas de la justicia de estos envidiosos funcionarios, se tiña en tan nobles venas. Otra vez una imagen donde la sangre se convierte en el valor más emblemático de esta nobleza. Esta sangre que derraman los viles y los injustos es una sangre noble. Pues no es poca cosa, ¿verdad? Esto casi casi podríamos tomarlo como los primeros indicios de esta tragedia para cuyo canto el poeta ha solicitado el auxilio de Melpomene. La musa que sabe dar la palabra justa para el horror y para la tragedia. Y ahora un segundo movimiento y de pronto una consideración inserta en este contexto de gobernantes infames. ¿Qué apriesa acusa la envidia y la indignación? ¿Qué apriesa sabe fulminar la muerte contra la misma inocencia? De una vez los está proclamando inocentes. Fueron acusados de traidores por estos infames gobernantes. Pero la voz del poeta, la voz de Melpomene en el poeta, los juzga de una vez inocentes. ¿Y qué hacemos? Hay dos posibilidades de repararla. La primera es una posibilidad ultramundana. Y así dice: mas no importa, que hay Dios grande, cuya eterna providencia, ofendidos desagravia con sus cárceles eternas, y en cuyas justas balanzas aún las leves culpas pesa, ¿qué harán delitos tan graves que matan vida y nobleza? ¿Qué les puede esperar de la justicia divina cuando llegue el toque del juicio final a estos infames funcionarios? Porque ninguno de los mortales, y esta es la consideración fideísta, digamos, se cree fidedignamente en eso, ninguno de los mortales, desde el más augusto César hasta el plebeyo más vil, puede excusar la presencia del divino entendimiento. Y que infalibles sucedan los órdenes inmortales que su voluntad decreta. Se confía, pues, en que esta justicia divina es infalible y llegará. Y esta es la que se prevé para estos caballeros. Y ahora empieza la contraposición de la situación social y de la fatalidad de la vida y del desengaño. Díganlo, es decir, él dice, todos seremos, nadie puede excusar la presencia del divino entendimiento, y que sea la voluntad del divino entendimiento quien decida la justicia o el castigo. Y ahora, de esta consideración filosófica, digamos, se pasa de nuevo al caso concreto de los criollos sacrificados. Díganlo estos caballeros, después de tantas riquezas, tantas espléndidas pompas, ¿quién a su lustre dijera que un verdugo les había de ensangrentar las cabezas? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo puede preverse? ¿Cómo puede siquiera imaginarse? Y entonces sigue de inmediato a esta reflexión de asombro ficticio, por supuesto, pero de eficacia expresiva, ahora un elogio ya más concreto de estos nobles criollos cuya cabeza fue ensangrentada por la injusticia. Amigos fueron de aquel, nieto del mayor cometa que vio Marte en sus campañas al tremolar sus banderas, el gran don Pedro Cortés. Bueno, hay aquí un error histórico, no es Pedro Cortés. Pedro Cortés es el hijo de Martín Cortés II, y a lo que se está refiriendo, por supuesto, es a don Hernando, ¿no? Así pues, fueron amigos, estos conquistadores, fueron amigos del mayor cometa de Marte, es decir, del guerrero más señalado. Y fueron envidia, además, y aquí viene algo que retoma la crónica de Suárez, fueron envidia porque en sus grandes convites y en aparatosas mesas miró coronas floridas de claveles y azucenas. Y entonces de nuevo el tópico de la envidia. La sospecha de la envidia, pasando por evidencia, afirmó que eran aleves y que contra el grande César esclarecido Felipe conjuraba su nobleza. Es un ritornelo. Se vuelve al tópico de la envidia, al tópico de estos funcionarios prepotentes, celosos de su prestigio y deseosos de anular el poder de la clase criolla. Entonces sigue ahora el relato, la narración, digamos, histórica. Delatados a las togas que gobernaban la audiencia de esta corte mexicana, de esta metrópoli nueva, ¿quiénes son las togas? Los jueces, los togados. Fueron delatados a las togas, con celo quizás sería, de felicidad atenta, le dieron la comisión para que luego los prenda a un caballero ordinario, alcalde Manuel de Villegas. ¿Qué quiere significar Sandoval al poner en evidencia que encargan la prisión de los Ávila a un caballero ordinario, al alcalde Villegas? Los nobles criollos hubieran merecido otro trato. Trato que ciertamente sí se le dio a Martín Cortés, como recordamos. Aquí no. Aquí hasta en eso comienza la injuria. Y los dos Ávilas hermanos, ya depuesta su grandeza, entre prisiones y bretes, las cárceles los hospedan. Sigue el relato, por cierto, muy cercano al testimonio de Suárez. Continúa la narración. La severidad togada, con qué priesa los procesa, con qué ardor que los fulmina, con qué ira los sentencia. Ya sus descargos no valen, ya se frustran sus promesas, y los abogados callan que el furor los atropella. No hay abogados que los defiendan. Todos tienen temor de asistir a los criollos para defenderlos. Todos están paralizados por el terror que se apodera en ese momento de la Ciudad de México. Los abogados se callan, el furor los atropella, y esta gran corte se pasma, ya visten tristes bayetas los dos tristes inocentes, y la voz fúnebre suena, y ya en lamentables ecos las sordinas y trompetas van ensordeciendo el aire y las más duras orejas. Aquí interviene, por supuesto, la descripción del ambiente, de cómo se visten los enjuiciados, de qué clase de clarines, no de honor, sino de ajusticiamiento. ¿Cómo, pues, entra esta ciudad en un momento de pasmo y terror? Entonces, el pueblo, la gente, los ciudadanos, nubes fúnebres los ojos, en tristes lluvias se anegan, y tartamudos los labios no saben formar la queja, y sustituyen los ojos con el llanto que despeñan las sílabas de la voz con dos cristalinas lenguas. Sandoval no puede olvidar, todo lo contrario, porque es eficaz para el poema, sus dotes metaforizantes. ¿Para decir qué? Que las voces callan, que nadie se atreve a hablar, que los labios se vuelven tartamudos porque no logran pronunciar ninguna queja, y que estas nubes fúnebres que cubren los ojos y que anegan en tristes lluvias a los ciudadanos, sustituyen con el llanto que despeñan las sílabas de la voz con dos cristalinas lenguas. Es decir, el llanto, las lágrimas, hablan en vez de las palabras que no se pueden pronunciar. Y esto se convierte, por supuesto, esto forma parte de una elaboración, a mi juicio, magnífica, de un tópico que depende de la habilidad del poeta para desarrollarlo de manera convincente y hermosa. Es decir, las lágrimas se derraman cuando la voz, cuando la razón, cuando el discurso no puede expresar la profunda tortura y pena que embarga a un ser humano.